Expósito y Manolo Lama.
Deportes en la Linterna.
COPE, estar informado.
Deportes en la Linterna, Manolo Lama, todo tuyo.
Este fin de semana, los gritos de dolor de Dani Carvajal han sido el auténtico protagonista del sábado y el domingo. Unos gritos de dolor, Melchor Ruiz, que ya tienen fecha o estimación al menos de cuándo van a ser operados y quién va a intervenirlo.
Sí, en principio la idea es que Dani Carvajal sea operado el jueves o viernes en cuanto baje la inflamación de esa triple rotura que se produjo el otro día en el partido ante el Villarreal. Recordemos que Carvajal se ha roto el cruzado anterior de la rodilla derecha, el ligamento colateral externo y el tendón popliteo, una lesión muy grave que le afecta a todas las partes de la rodilla, la parte anterior con el cruzado, la lateral con el ligamento colateral externo y la posterior con el tendón popliteo. Una lesión que le va a tener fuera toda la temporada, Manolo. Va a ser intervenido por el doctor Leyes y la única noticia positiva es la que le comunicó el Real Madrid a través de un comunicado el domingo, renovado Dani Carvajal hasta el 2026.
A día de hoy Dani Carvajal tendría que estar concentrado con la selección española de fútbol. No va a estar. Al igual que Rodri, los dos mejores futbolistas en sus posiciones no estarán con España. Hoy el seleccionador no tenía apenas palabras para resumir su sentir.
Destrozado, pues estamos todos muy afectados, de verdad.
Todos muy afectados y estaban destrozados. Pero la gran pregunta que todo el mundo se hace es, ¿va a fichar el Real Madrid? El Madrid puede fichar ahora, al igual que ha hecho el Barça con Ter Stegen. El Madrid puede ir al mercado de invierno. Hoy la cadena COPE se ha adelantado. Arantxa Rodríguez, ¿el Madrid va a firmar algún jugador para sustituir a Dani Carvajal?
Pues Manolo, la respuesta es que no, que el Real Madrid no piensa acudir al mercado en busca de un lateral derecho ahora mismo y salvo que haya extrema necesidad, también descarta reforzar el equipo en esa posición en el mercado de invierno. Dos son las razones principales que argumentan. La primera, existe máxima confianza en Lucas Vázquez, que es el relevo natural de Dani Carvajal tanto en el campo como en el vestuario. Y segunda, Militao y Rüdiger, circunstancialmente, también pueden jugar en esa demarcación en la que ya lo han hecho anteriormente.
Bueno, pues esta noticia que ha adelantado la cadena COPE nos lleva directamente a la opinión y al debate. ¿Acierta el Madrid no fichando un recambio para Carvajal?
Tomás y Emilio.
Lo que usted ha hecho hoy aquí es impropio de una competición que quiere ser seria.
Muy bien, bueno, bien, vale, pues hablemos bien de eso, pero bien, no nos adelantemos.
Emilio y Tomás.
No, si es una noche estupenda.
Ha sido el atraco más grande que yo he visto en los últimos años en las jornadas finales. Es vergonzoso.
Vaya pareja.
Bueno, pues vamos con la pareja. Tomás Guas, ¿acierta el Madrid no fichando un recambio para Carvajal?
Yo pienso que el embrollo es doble, querido. O sea, fichar en octubre, incluso en enero, es difícil. Un tío que llegue y al día siguiente sea titular en el Madrid, chico, ¿qué traes? Un suplente, un tío que llena la plantilla, te cuesta un dinero y de aquí a unos meses, ¿qué? Pero hay otro problema, querido. Al Madrid le deben quedar unos 60 partidos. Lo juegas con lo que hay, estás machacando a estos jugadores esta temporada y la que viene seguramente. Pues quizá la cantera.
Bueno, pues es una buena respuesta, porque unos hablaban de cantera o cartera, pero ya saben, la COPE les ha adelantado que el Madrid no tiene intención de fichar. ¿Tú crees que acierta o se equivoca, Emilio?
El Madrid se equivoca muy poco, Manolo, el Madrid se equivoca muy poco. El Madrid sabe lo que hace. El Madrid casi nunca ha sustituido a un gran lesionado, porque sabe que eso, lo que comenta Tomás, que es muy complicado acertar. Y además, ¿pero por qué nos olvidamos que Lucas Vázquez es campeón de Europa y ha ganado la Liga? Lucas Vázquez ha hecho partidazos heroicos jugando con el Madrid. Y no sé por qué hay que dudar tanto de este muchacho como para buscarle a qué. ¿Un reserva de Lucas Vázquez? Por favor.
Bueno, ¿y los copenautas por dónde van, Chato?
La mayoría de los copenautas parece que no entienden que el Madrid no vaya a fichar un lateral porque el 75% sí que lo haría. Solo el 25% no buscaría un recambio para Dani Carvajal.
La verdad es que no sabemos lo que está pasando en el Madrid. En apenas 15 meses, Courtois, Militao, Alaba y ahora Carvajal, parece que hay una maldición sobre el equipo blanco. En cambio, sí que sabemos lo que está pasando en el Barça. Y en el Barça lo que pasa es que todo es felicidad. Y además, un ave fénix que emerge, porque lo de Robert Lewandowski y Elena Condis es espectacular.
Ayer hat-trick en media hora para la victoria 0-3 del Barça en Mendizorroza. Es otro, el renovado Lewandowski con Flick. Suma ya 10 goles en 9 jornadas de liga. El año pasado necesitó 20 jornadas para marcar los mismos goles. En total 12 tantos en 11 partidos. Encabeza el tridente del Barça, que ya es el más goleador de Europa. Lewandowski, el único que ha sido titular en todos y cada uno de los partidos, explica así su gran momento.
Hemos trabajado también muy, muy bueno y tenemos muy buenos grupos, ¿sí? Y creo que con estos jugadores que tenemos podemos jugar mejor y la final, todas las cosas que ha faltado ahora mejoramos y eso es fútbol. Tienes que siempre jugar para 100%, de igual contra quién. Para nosotros más importante que quedamos y hoy creo que hemos hecho todo que queríamos.
Bueno, pues Lewandowski que está feliz porque encima además le llegan balones. Hay que decir que Lewandowski ahora mismo tiene más goles que Haaland, más goles que Harry Kane, más goles que Kylian Mbappé. No me extraña, Bajori, que su técnico, que algunos le señalan como el gran culpable de este resurgimiento del delantero polaco, esté que flipe con Robert, ¿no?
Pues claro, porque el fútbol más directo que practica el Barça de Flick le viene como anillo al dedo a Lewandowski. Flick ha recuperado la mejor versión del killer polaco, de la que ya disfrutó como técnico del Bayern. Si el equipo funciona y le alimenta, Lewandowski hará el resto y Flick encantado con el rendimiento del que para él es el mejor 9 de la década.
Robert, trabajé con él en Múnich y ahora es lo mismo. Es realmente increíble porque enfrente de la portería y dentro del área, para mí es el mejor.
Así de clarito, Lewandowski, Yamal y Rafinha. Porque, ¿qué me dicen ustedes de Rafinha? Les aseguro que es el mismo que el año pasado jugaba en el Barça. Pero sus números son espectaculares, Badía.
Otro que está de dulce, el brasileño Rafinha. ¿Quién le ha visto, como dices, y quién le ve? Un fijo en el tridente ofensivo de Hansi Flick. Lo ha jugado prácticamente todo. Suma ya 5 goles en Liga con un hat-trick ante el Valladolid. Ayer asistió en los 2 primeros goles de Lewandowski. Siempre tiene acciones decisivas y ya se ha estrenado en la Champions marcando ante el Young Boys. Capitán general por la baja de Ter Stegen. Atrás queda el Rafinha irregular, que solo marcaba un gol cada 10 partidos. Normal que con estos números el técnico Hansi Flick esté entusiasmado con la mejor versión del delantero azulgrana.
Está entrenando capitanía y eso le ha venido muy bien, también al Barça. Es un jugador
encantado Flick con Rafinha, encantado Flick con Lewandowski. Pero a ver, si yo no me equivoco mucho, Víctor Navarro, los planes que tenía Xavi Hernández si hubiera seguido en el Barça era largar a Lewandowski y largar también a Rafinha, ¿no?
Eso le pidió a Laporta y a Deco. Quería fuera a Robert Lewandowski. Es más, en la famosa cena del sushi, donde deciden que el ex técnico se queda y que renueva, Xavi le dice a Laporta y a Deco que le gustaría un perfil más como Dobby, que el ex delantero del Girona, porque decía era más joven que Lewandowski, podría presionar mejor. Y con el caso de Rafinha, pese a no tener unos malos números la pasada temporada, no se vio ni mucho menos esta versión, o por su rendimiento, porque el entrenador no supo encontrarla, y el propio Xavi no se oponía al deseo de Laporta de vender al brasileño y sustituirlo por Nico Williams.
Aquí la pregunta, Dani Sanabre, es si ahora cada gol de Lewandowski, cada asistencia de Rafinha realmente es un tiro a Xavi Hernández.
La pregunta tiene mala leche, pero la respuesta también, porque la respuesta es sí. Es el gag que se hace aquí en los programas de humor en la televisión en Cataluña, que es que aparece Xavi en casa viendo por televisión al Barça de Flick y va diciendo, no, pues yo no los veo tan bien. Y van cayendo los goles. No, pues yo no creo que hayan mejorado tanto. El cuarto, el quinto, el séptimo gol del Barça. Es así. El Barça ha cambiado como de la noche al día en muy poco tiempo y la única pieza que está y no estaba es la de Hansi Flick.
Bueno, hablando de cuestionados, prepárense que es turno para Carrión, Pellegrini y Simeone.
Hay dos tipos de motoristas. Los moteros, que llegan en 5 minutos, y los mutueros, que hacen lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hay dos tipos de motoristas, los que son mutueros y los que lo van a ser.
Condiciones en Mutua.es.
Bueno, no hace falta que se lo diga. Ayer el Atlético de Madrid empató a 1 frente a la Real Sociedad. En teoría un empate, bueno, pues un empate es un buen resultado en Anoeta, pero el juego del Atlético de Madrid mosqueó, por ejemplo, Javi Gómez, ¿a la afición o aparte de la afición atlética?
Bueno, la afición seguro, Manolo, aparte, pero te digo una cosa, cuando estoy en el Metropolitano y escucho a los 60.000 cantar Cholo Cholo, ahí lo tiene mucho más claro, la afición es más del entrenador que de los jugadores y si hay un culpable para la afición en este caso son los jugadores y la intensidad que le ponen en el terreno de juego.
Bueno, y el Cholo Simeone, Antonio Ruiz, ¿está tranquilo? ¿Cómo está después, más que del empate de ayer, del juego mostrado por el equipo?
Bueno, ayer después del partido, Manolo, se puede decir que estaba relativamente contento con el punto y sobre todo con la actitud y el desempeño defensivo de su equipo, aunque obviamente contrariado porque antes del encuentro en el vestuario se hablaba de necesidad de ganar como fuera para borrar lo de Lisboa, el Cholo después del partido.
Para el empate creo que es justo, porque no hubo muchas situaciones de gol para ambos, un equipo que quiso atacar, otro que se defendió bien, y bueno, y con eso me quedo.
Bueno, estamos trabajando muy bien, estamos en una liga donde de 9 partidos el primero ganó 8, y el segundo está a 4 puntos, si no me equivoco. Y bueno, nosotros trabajando como siempre en nuestra liga, ir creciendo desde lo defensivo hacia lo ofensivo, y bueno, ese es el camino para seguir buscando lo que necesitamos.
Y el Cholo que también dijo, estamos bien de puntos. La prensa, en cambio, Andrea, le ataca al Atlético de Madrid por su partido de ayer.
Sí, en gran parte, Manolo, al Cholo Simeone. Sin duda es uno de los más señalados tras el nuevo tropiezo del Atlético de Madrid. Se le acusa de planteamiento defensivo, de cometer siempre los mismos errores y de no ir a por el partido cuando se pone por delante en el marcador, además de falta de autocrítica tras perder 2 nuevos puntos. Es el peor inicio liguero del club rojiblanco desde la llegada de Simeone y el momento en el que más se está cuestionando al técnico argentino.
Aquí la cuestión, Gato, es saber si empieza el Atlético de Madrid, la afición del Atlético de Madrid, los simpatizantes del Atlético de Madrid, a pensar que el tiempo del Cholo ha terminado.
Es posible, Manolo, que después del último resultado y de la propuesta de juego del equipo en este arranque de temporada, haya ganado más adeptos la opinión de que el tiempo al Cholo se le ha acabado. Pero también te digo que en la grada está instalada una fe casi inquebrantable con el Simeone y que es capaz de revertir esta situación y de arreglarlo. Desde luego los resultados influyen muchísimo, la propuesta del equipo también, pero también te digo que acabar con Simeone no es tan fácil. Y yo creo, estoy convencido de que el único que es capaz de mejorar, porque empeorar es complicado, de mejorar esta situación, es el mismo Simeone.
Bueno, hablando de cuestionados, empieza a haber run-run en Sevilla con Manuel Pellegrini, Oliva.
Por primera vez, Manolo, en 5 años se le empiezan a cuestionar algunas cosas a Manuel Pellegrini. Su arranque de temporada con el Betis ha sido muy pobre, solo 12 puntos de 27 posibles con un calendario a priori muy favorable. Se le acusa también de no preparar bien los derbis, de no darle la importancia que tienen estos partidos para los aficionados. El partido de ayer fue un ejemplo de ello, partido muy decepcionante, pero pese a todo, aunque en el club hay preocupación con este arranque, hay plena confianza en el técnico chileno.
Y hablando de cuestionado, Juanfran Cruz, ¿Carrión sigue, no sigue? ¿Quién suena para sustituirlo?
La intención de la Unión Deportiva Las Palmas no era la de destituir a Luis Carrión, pero después de la imagen en el partido frente al Celta, que acabó con 10 jugadores, el club se ha visto obligado a cambiar de técnico. En estos momentos negocian con Diego Martínez, principal candidato a esta hora para entrenar a la Unión Deportiva Las Palmas. Todavía el club no ha hecho oficial la destitución de Luis Carrión.
Bueno, hay que destacar que Las Palmas están enfadados con el equipo, que en Sevilla enfadados con su Betis, los colchoneros enfadados con su Atleti, pero Ocaña, los que están enfadados son los jugadores, el entrenador, con el árbitro Martínez Munuera, que ayer dirigió el derbi entre el Sevilla y el Betis.
Sí, por el penalti que le pitó a Diego Llorente, que al final, a la postre, daría como resultado el gol de Luque Bacchio, que fue definitivo para el partido. No se acordaban los jugadores del Betis del penalti del año pasado en el Benito Villamarín, que fue al revés de Luque Bacchio y que puso al conjunto verdiblanco por delante. El hecho es que los jugadores están muy enfadados, Diego Llorente el primero, y que pedían explicaciones y respeto.
Creo que el árbitro se ha equivocado tremendamente en el penalti, porque al final es una jugada en la que estoy de espaldas, el VAR no les llama. El VAR es una herramienta que está para eso, y es imposible saltar con los brazos pegados, imposible. Entonces, creo que de esta forma nos estamos cargando el fútbol. Yo solo pido respeto, la verdad. Aquí trabajamos como cabrones todas las semanas para que llegue el fin de semana y haya árbitros que ya no es que te puedan razonar o no, sino que encima te mienten a la cara diciendo, como habéis visto las imágenes, que el brazo los tenía así cuando no era así.
Estas palabras, Fouto, ¿pueden significar que el CTA denuncia al futbolista del Betis?
Así es, Manolo. Ese nos mienten a la cara es la frase que condena a Diego Llorente, por lo que esta mañana el CTA ha denunciado ante competición dichas declaraciones al entender que el jugador del Betis se excede en la mera crítica y va más allá, acusando públicamente al juez del partido de mentir, algo que se considera desde el estamento arbitral como un ataque al honor del árbitro. Ahora lo normal es que el miércoles competición abra un expediente, se abra un proceso que podría demorarse unos 2 meses entre plazo, recurso, propuesta de sanción. Llorente, si finalmente declarado culpable, se expone a 4 partidos de sanción.
Pero aquí la pregunta de las preguntas es, Pedro Martínez, ¿eso es penalti o no es penalti?
Bueno, es un penalti ridículo, porque es un ejemplo más del mejunje que tienen los árbitros con las manos, que si más arriba, que si más abajo. Es cierto, esta temporada se están colando menos penaltis por manos ridículas, pero alguna secuela como la de ayer, y ayer le tocó al Betis.
Pero aquí la cuestión, Ocaña, es qué le molesta más al Bético, ¿el penalti que les pitó Martínez Munuera o el juego del equipo de Manuel Pellegrini?
Pues cuidado, Manolo, porque ya hay un 50-50. Te diría que en años anteriores todo el mundo hubiera levantado la voz en contra del árbitro, pero este año hay repartidos béticos que consideran que la decisión fue definitiva y otros que ya no se tragan el discurso de las excusas, que consideran que el equipo tiene que dar un paso adelante, que la plantilla ha bajado en calidad y que el entrenador tampoco está acertado en el inicio de campeonato.
Ganó el Sevilla y cuando salió José María del Nido, padre, lo celebraba con los sevillistas. Uno de los que canta es José María del Nido, padre, Víctor Fernández, pero hubo incidentes en el palco con del Nido padre.
Sí, bastante, Manolo, porque el derbi estuvo calentito entre sevillistas, porque José María del Nido Benavente tuvo varios roces con los juristas del club. Primero, en el antepalco, se encaró con Lucas Fernández de Bobadilla, a quien agarró de la solapa y le dijo: te voy a romper los dientes. El jurista prefirió no responder y ya veremos qué es lo que ocurre. Pero también se dirigió en varias ocasiones al abogado Pérez Solano cuando los aficionados del Betis se reían de que en el Sevilla trabajaran béticos. Es por tu culpa, es por tu culpa, le increpaba desde el antepalco José María del Nido Benavente. En la junta del próximo miércoles habrá segunda parte.
Bueno, hablando de gritos, escuchen lo que se cantó ayer en Anoeta. Frente Atlético asesino. Pero Antonio Ruiz, en el Atlético de Madrid están también indignados por otro grito que se escuchó en San Sebastián y que no ha tenido mucha repercusión.
Muchísimo, Manolo. Según ha podido saber la cadena COPE, en la zona noble del club hay un grado alto de indignación y de cabreo por los gritos contra Griezmann, literalmente Griezmann, muérete, y sobre todo por la escasa repercusión que ha tenido de manera pública esos gritos en relación a lo que pasó con Courtois en el pasado derbi. Recordamos, este era el sonido ayer en el estadio de la Real Sociedad.
Gritos lamentables de Griezmann, muérete. Como lamentable, Leticia Chá, fue lo que ocurrió en Coruña entre los seguidores del Depor y los seguidores del Málaga.
Sí, Manolo, el balance dejó un bar destrozado en el entorno del estadio de Riazor el sábado, ya en la previa del Depor Málaga. Después, los más de 100 ultras del equipo andaluz pudieron entrar el domingo al partido a pesar de esos altercados previos que habían causado. Dos aficionados del Depor fueron detenidos, ya han sido puestos en libertad. Y además, tras el 0-0 en Riazor, de nuevo, ultras del Málaga saquearon la tienda de una gasolinera en Santiago de Compostela.
Toca hablar de las selecciones.
Ocasión Plus. Te compra tu coche, te compra tu carro, te compra tu buga. Te compra tu furgo, te compra tu moto, te compra tu auto, caravan. Te han hecho una oferta, te la mejoramos. Has oído bien, mejor precio garantizado y compromiso de pago en 24 horas. Ven a vernos.
Ahora vamos con la selección española de fútbol. Una selección española, Javi Gómez, que ya está concentrada para los partidos del sábado y del martes.
Y es una concentración rara, Manolo, por las graves lesiones de dos capitanes como Rodri y Carvajal, a la que además hay que unir las bajas de última hora de Ferran y su sustituto Brian Gil. Hoy día tranquilo, mañana primera sesión de los de Luis de la Fuente, estarán en Madrid hasta el viernes, cuando viajarán a Murcia para el primer partido ante Dinamarca.
Bueno, dos Brian Gil y Brian Zaragoza que entren en la concentración de la selección española. Elena, Ferran estaba concentrado, ¿para cuánto tiene el delantero del Barça?
Tiene entre un mes y medio y dos meses de baja. Estará fuera Ferran Torres por una rotura en el bíceps femoral de la pierna derecha.
Gallá, un habitual de la selección. Villarejo tiene fecha para saber si puede volver al Valencia a jugar.
Sí, casi cinco meses después de su lesión en el recto femoral del cuádriceps, el lunes viajará a Finlandia para pasar consulta por el afamado cirujano finlandés Leimpanen, que fue quien lo operó en mayo. Si todo va bien, recibirá el acta médica y podría tener minutos ante Las Palmas próximo partido en Mestalla.
Otro habitual de Luis de la Fuente, Sancet, que tiene finalmente el media punta del Atleti, Álvaro Rubio.
Pues tiene una lesión muscular en el bíceps femoral de su pierna izquierda. Hay que recordar que Ollán Sancet reaparecía el jueves pasado frente a la Zeta Alma después de haberse perdido dos partidos por una lesión similar en la misma pierna. En ese caso eran los isquiosurales. Ernesto Valverde espera contar con él cuando regrese a la Liga.
Aunque de las ausencias más llamativas está la de Kylian Mbappé con la selección de Francia. ¿Qué se dice en el país galo, Munilla?
Está enfadada Manolo la afición francesa con Mbappé. Recuerdo que el seleccionador de Sanz decidió no convocarle para los partidos contra Israel y Bélgica. Consensuó con él que siguiera recuperándose de su lesión, pero Mbappé fue titular contra el Villarreal y en Francia eso ha caído fatal. Hoy de Sanz, en los medios de la federación, le ha querido quitar presión al jugador del Madrid, pero recuerda que el que le paga es su club.
No es solo el caso de Kylian, hoy hay que ver las cosas de una manera más general. Los intereses de los clubes y de los equipos nacionales son divergentes, es inevitable. Y tampoco podemos olvidar que el empleador es el club y no la federación.
Evidentemente. Así de claro ha sido hoy Deschamps. Por cierto, Melchor, además de Mbappé hay otros muchos jugadores que tenían que ir con su selección en el Madrid, que se han quedado finalmente en la capital de España.
Sí, solo 9 jugadores, Manolo, han viajado con sus selecciones. Militao, por ejemplo, tras ser revisado por los médicos, ha viajado a Brasil, pero regresa a la capital. Lunin ha sido desconvocado por Ucrania y Vinicius se ha quedado en la capital por esa lesión cervical que se produjo el sábado. Ancelotti solo tiene 13 jugadores en la capital de España. 6 de ellos, por cierto, están lesionados, 7 sanos, entre ellos Mbappé, que hoy, por cierto, ha trabajado al margen.
Hemos hablado mucho de primera, pero ¿saben ustedes que la segunda y la primera red, aunque haya selecciones, no paran? Vamos a hablar de eso.
Naturgy presenta al equipo ahorro en Misión Temperatura.
Termostato mejor a 21 grados.
Estamos perdiendo calor.
Un burlete en esa ventana.
Hecho.
Parece que hemos burlado el frío.
Es el equipo ahorro. Te ayuda a ahorrar sea cual sea tu energética.
Encuéntralo en las redes sociales de Naturgy.
Bueno, hoy en segunda división ha dicho Pepe Torrente, no puedo elegir un equipo, tengo que señalar a dos.
En concreto, el Tenerife y el Racing de Ferrol, porque ambos ganaron su primer partido de la temporada. Es verdad que siguen en descenso, pero ya ven un poquito la luz al final del túnel.
¿Y el sonido que me has querido rescatar?
Del líder, del Racing de Santander. Ganan 2-3 en la Romareda al Zaragoza y así suena la celebración entre jugadores y aficionados.
La figura de la semana, el MVP, ¿quién ha sido?
Es Kenneth Mama, del Castellón. Doblete en el 2-3 ante el Dense para ser sextos con 13 puntos. Son un recién ascendido, siguen optando a equipo revelación de la temporada.
¡Cómo mola la segunda división y cómo gusta también la primera red! ¿Qué equipo, Fer Justo, has señalado como el mejor de la jornada?
Destacó al Baracaldo, victoria importantísima contra un rival directo como el Arenteiro. Se ponen segundos y encadenan 6 partidos seguidos sin conocer la derrota.
¿Y el sonido dónde está?
En la conjura de los futbolistas del Hércules con su afición. Nueva victoria en Enrico Pérez y los alicantinos ya son el mejor local del grupo 2. Así sonó.
¿Quién es la figura?
Javier Carbonell, delantero del Ourense, entró en el 64 y marcó un doblete en los últimos minutos para rescatar un empate.
El fin de semana, que nos ha dejado Andrea Peláez en la Liga F?
Persiste el empate en lo más alto de la tabla. El Barça sigue líder después de remontar un partido que empezó perdiendo ante el Madrid Club de Fútbol Femenino en el minuto 15 y terminó ganando 8-1. El Madrid salvó los muebles antes del derbi, ganó por la mínima al Valencia 1-0 y el Atleti sigue tercero después de ganar 2-0 al Athletic.
Avilés, ya recuperado, nos trae lo mejor del fin de semana internacional.
Ganaron los tres de arriba, Manolo, así que sigue líder el Liverpool con un punto de ventaja sobre City y Arsenal. En la Bundesliga empató el Bayern 3-3 con el Frankfurt, pero mantiene el liderato igualado con el Leipzig. La sorpresa, el Leverkusen, que no ganó a un recién ascendido, al Holstein Kiel en casa, y está a 3 puntos de la cabeza. En la Serie A, el Nápoles ganó al Como de Fábregas y es primero, y en la Ligue 1 el Mónaco es el nuevo líder tras vencer 1-2 al Rennes y aprovechar el pinchazo del PSG.
Bueno, ya que estamos hablando de fútbol internacional, tenemos que cerrar el bloque con una triste noticia, porque se nos ha ido un grande de los años 70, un jugador, Johan Nesken, que ha fallecido hoy, Madrigal.
A los 73 años ha fallecido el futbolista holandés, leyenda del fútbol, que fue clave en la naranja mecánica. De hecho, su desempeño en la selección, pero sobre todo en el Ajax de las 3 Copas de Europa, le sirvieron para fichar en el 1974 por el Barça de Cruyff, su eterno compañero y con el que siempre llevó su carrera en paralelo.
Prepárense que nos vamos a Shanghái.
Manolo Lama.
Deportes en la Linterna.
COPE, estar informado.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En UMAS llevamos más de 40 años ofreciendo soluciones aseguradoras para instituciones religiosas, educativas, sociales y asistenciales. Nuestro compromiso es estar siempre cerca, ofreciéndote el mejor servicio y asesoramiento. Nuestra marcada vocación de servicio convierte tu tranquilidad en nuestra misión. UMAS, suma tranquilidad.
En Patatas y Jolusa, Agrícola Villena y Natuber nos une lo que somos. Somos de hacer las cosas bien. Somos de trabajar con ilusión. Somos de cumplir con los compromisos. Somos de cuidar de los nuestros. Somos Jolusa.
¿Y si lo mejor de la inteligencia artificial pudiera impulsar el rendimiento de tu empresa? Sellit XRP Enterprise es la nueva generación de ERP en la nube, 100% personalizable y equipado con un asistente virtual inteligente para ayudarte a elevar el potencial de tu negocio y avanzar hacia el futuro. Sellit, software de gestión empresarial.
Así empieza.
Es la una, las 12 en Canarias.
Así acaba.
Seguimos contándote todo lo que te interesa.
Y en medio, todo lo que no te puedes perder.
De media estamos hablando de un ahorro que ronda los 100 euros al mes para el hipotecado medio, ¿no?
Sí, hombre, que no está mal.
¿Qué
¿no?
está pasando con esta ley de vivienda? ¿Es que la está aplicando alguien? Estos alquileres es perpento. Por ejemplo, este estudio de 8 metros cuadrados.
Bueno, yo vi en Marbella el anuncio de un piso de 4 ruedas.
Que digo yo, Pilar, que si estuviéramos preparando ahora mismo una oposición, tendríamos...
Yo me siento incapaz.
Escucha a Jorge Bustos junto a Pilar Cisneros de lunes a viernes a partir de la una.
En Mediodía COPE.
Después de la segunda jornada de la Liga CB con el Unicaja líder, el Madrid, Pilar Casado dice, entre comillas, adiós a la crisis.
De momento, con una victoria sudadita ante casa de Monzaragoza, eso sí, con 95 puntos encajados. A la pregunta si jugaron bien, ya te digo yo que no, pero de momento tres días de tranquilidad hasta la Euroliga del jueves.
¿Y qué sonido me has querido rescatar?
Pues el de Porfi Fisac, el técnico del casa de Monzaragoza, o cómo rajar sibilinamente del arbitraje.
La Liga Endesa lo que tiene más bonito de todo es jugar tantos finales ajustados. Esto es lo que da emoción. Y quiero que el arbitraje esté preparado para jugar estos finales ajustados. Quiera jugar estos finales ajustados, si son necesarios.
Bueno, nosotros lo que queremos es escuchar a David Alonso, no es nuestro compañero de la cadena SER, sino David Alonso, el campeón de Moto3, que recordemos, colombiano, pero nacido en Madrid, se ha proclamado campeón.
Me asusta el hecho de pensar cómo me puede cambiar mi vida en menos de 24 horas. Es por la noche y solo tengo ganas de llorar.
Era la carta que David Alonso había escrito justo la noche antes de proclamarse campeón. Pero las cuentas nos salen o no nos salen para la MotoGP, que de momento tiene a Martinato Borja González como líder.
Se han puesto en juego ya 592 puntos, quedan 148 por delante y solo le separan 10. El que menos falle de los dos será el que se lleve el gato al agua. Tenemos 4 circuitos por delante. Me da a mí que el siguiente, el de Australia, es un poco más favorable para Jorge Martín. También creo que debería pasar esto mismo en el de Valencia. Y luego de los otros dos pruebas asiáticas, Tailandia, que estaría más de la parte de Pecco Bagnaia, y en Malasia veo bastante igualdad, así que muchas posibilidades para el líder Martín.
Bueno, pues esperemos que se cumplen. Por cierto, en ciclismo hoy tenemos prueba en Italia con Roglic y con Renko Evenepoel.
Sí, pero en la Copa Bernocchi ha ganado Van Trigg con tercera plaza para el catalán Roger Adrià, que está acabando muy bien la temporada. Mañana tres valles varechinos con Pogacar como favorito.
Destaquemos ahora en tenis, ¿qué pasa en Shanghái, Ángel García?
Que sigue lloviendo, Manolo, no ha podido saltar ningún español a pista y ni siquiera sabemos quién es el rival de Carlos Alcaraz. Tienen que jugar mañana Monfils y Humbert, los dos franceses, así que se retrasa al menos un día el partido de octavos de Carlitos.
Soltamos la raqueta, cogemos la pala. ¿Quién ganó en París? Álvar Madrid.
Agustín Tapia y Arturo Coello son los campeones del Premier Padel de París después de ganar a Galán y Chingoto en la final. Una pista central de Roland Garros vio a los número uno levantar su décimo título de la temporada. Ari Sánchez y Paula José María revalidaron el título en categoría femenina.
¿Quién ha salido campeona del mundo de fútbol sala, Jurado?
Pues 12 años después, Brasil se colgó el del pecho su sexta estrella, sexto mundial, lo hizo ante Argentina, partidazo emocionante que ganó la canareña por 2-1. Diego, además jugador del Barça, se llevó la bota de oro.
Bueno, y vamos a terminar con una noticia histórica. ¿Qué ha ocurrido esta madrugada en la NBA, Rubén Parra?
Pues que LeBron James y Bronny son el primer dúo padre e hijo en jugar juntos un partido de la NBA. Aunque fuera en pretemporada, la imagen queda para la historia como suceso inédito en la mejor liga del mundo. Un hito más para un LeBron que ha conseguido compartir cancha con su hijo en la mejor liga del mundo.
Bueno, padre e hijo. Seguro que pronto veremos ya también a Espósito y a su hija ser noticia. Como esta noche a partir de las 11:30 veremos a Joseba y a su hijo también ser noticia. Ahora, de momento, se quedan con la linterna, luego el partidazo, aquí en la emisora que tienen ustedes que escuchar, porque les informamos y tratamos de entretenerles aquí en la cadena COPE. Hasta luego.